Visae 4.0. Un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad una vista. Visae 4.0. Calidad, bienestar y servicio.
Un cordial saludo a toda nuestra audiencia que se encuentra conectada con la Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Colombia. Bienvenidos al programa Visae 4.0, Calidad, Bienestar y Servicio, espacio diseñado por la Vicerrectoría de Servicio a aspirantes, estudiantes y egresados. Les habla Adriana Isabel Franco y es para mí una alegría estar con ustedes nuevamente brindando información de calidad para su bienestar. Invitamos a todos nuestros oyentes para que se pongan cómodos y estén atentos a nuestro programa el día de hoy. Es un tema muy cotidiano, es un tema del cual en la actualidad hay muchos paradigmas, mitos, pili, no sé cuál sería la palabra. Ya digamos que eso es lo que queremos comentar, conversar, clarificar en nuestro programa de hoy. Cotidianidad familiar. ¿Qué es una familia? ¿Qué compone una familia? ¿Cuáles son sus integrantes? Todo este tema que en la actualidad sabemos que tus hijos, mis hijos, nuestros hijos, estamos, no estamos, bueno, como que todas estas cotidianidades en las que estamos sentimos que son importantes abordarlas desde nuestra línea de bienestar y especialmente desde nuestra línea de crecimiento personal. Para ello, hoy tengo dos invitadas. La líder nacional de crecimiento personal, ella es María del Pilar Cardona. Ella es psicóloga de la UNAD, especialista en educación, cultura y política, especialista en desarrollo humano, magíster en conocimiento y cultura de América Latina y candidata al magíster de desarrollo humano de la Flaxo. Pili, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer para mí estar acá. Como manifestó Adriana, soy la líder nacional de la línea de crecimiento personal y por eso traigo hoy este tema tan importante. Desde la línea de crecimiento personal trabajamos el tema de empoderamiento de sí mismo, ¿sí? Todo lo que es el sujeto y su superación personal, pero además cómo el sujeto interactúa y se relaciona con los otros. Por eso tan importante este tema. Yo tengo desde la línea de crecimiento personal un chat que es un servicio a la comunidad unadista y en este chat llega este tema tan importante de cómo me relaciono yo con mis hijastros, por ejemplo. ¿Sí? Allí llegan a abordar ese tema en la cotidianidad. No sé cómo relacionarme con mis hijastros, ya que no son mis hijos, no tengo la autoridad para colocar normas y establecer una disciplina. Entonces, ¿cómo hago yo ahí para generar un rol y que ellos realmente sientan que no soy su autoridad, pero pues sí hay unas normas que están establecidas en la casa y que hacen parte de tener una buena convivencia? Entonces, de ahí surge como la necesidad de empezar a abordar este tema y de que demos tips para mejorar esos vínculos.
Bien, y para ello también contamos con otra invitada especial. Ella es Adriana Rojas, magíster en psicología clínica y de la familia de la Universidad Santo Tomás y profesional en psicología social de la UNAD. Es docente de la Escuela EXA de la UNAD. Adriana, bienvenida.
Adriana, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Qué interesante tema, un tema muy valioso para todas las personas que pertenecemos a una familia. Entonces, creo que es un tema interesante para nuestra sesión de hoy. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Adriana. Entonces, yo no sé si empezamos ya de una vez en forma y vamos a preguntar. La gran pregunta es como, ¿qué es una familia, Adriana?
Digamos que en familias se han dado diferentes concepciones, ¿sí? Desde la sociología, bueno, y muchas construcciones atrás, y de hecho lo manejamos mucho en nuestras creencias, decimos que la familia es el núcleo de la sociedad, ¿sí? También podríamos definir una familia desde su estructura y funciones, y entonces depende de los roles que haya, en las dinámicas que haya. Ya desde una postura más sistémica, entonces la familia es reconocida como un microsistema, en el cual se construyen vínculos, y aquí hay algo importante, y es que desde la vinculación se gestan emociones, afectos, ¿sí? Pero también cogniciones que construyen a cada integrante de la familia. Sí, creo que esta concepción permite tener en cuenta que no solamente se es familia si se tienen lanzos de consanguinidad.
Consanguinidad, sí, que es lo que uno creería.
Exacto, sino que también se da una familia desde la vinculación, es decir, desde los afectos que cruzamos, desde las creencias que cruzamos y compartimos y cómo esas creencias y esas cogniciones nos permiten ser parte de, sí, el sentirme parte parte de eso ya da una configuración de familia que se ha venido revisando desde las últimas posturas de la psicología, cómo está la cuestión interactiva, relacional, empieza a configurar lo que llamamos familia.
Me parece algo muy interesante y es desde las posturas.
Desde las nuevas posturas de la psicología.
Entonces, ¿Y qué dicen esas nuevas posturas?
La teoría general de los sistemas, ¿sí? Que está posicionada desde el paradigma del construccionismo, ¿sí? Retoma el ser relacional, es decir, para hablar de, en este caso puntual, de familia, debemos reconocer que hay unas interacciones. No es solamente el hecho de compartir un espacio, sino que el ser familia también se configura desde la interacción. Entonces la interacción está mediada por el lenguaje, está mediada por todos los afectos que se empiezan a construir y que desde allí se empieza a configurar lo que es familia. Entonces hay diferentes autores que de hecho configuran y retoman la importancia del lenguaje en las interacciones, pero también de los vínculos. La calidad de un vínculo en un sistema familiar configura y aporta al ser humano que hace parte. El hecho de que haya una vinculación de calidad permite que las personas que hacen parte de este espacio, este sistema, también tengan un bienestar.
Bien. ¿Y qué tipos de familias hay?
Bueno, también hay clasificaciones variadas, pues sin embargo las que más se conocen, entonces pues hablamos de una familia nuclear, ¿sí? Por estructura. Una familia monoparental también es por estructura, entonces vive un papá y sus hijos.
Espera, nuclear es...
La pareja y sus hijos.
Pareja y sus hijos, eso sí. Es una familia nuclear.
Nuclear.
La monoparental...
Es papá o mamá y sus hijos. Ahora hay una combinada, que es lo que tú decías ahorita. Entonces tuvimos cada uno nuestros hijos, pero luego nos encontramos en el camino, nos unimos. Cada uno tenemos nuestros hijos y puede que se den hijos de los dos.
Sí.
Sí, que son la combinada.
Los tuyos, los míos, los nuestros.
Exacto. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta también la concepción de familia, cómo ha ido avanzando, porque entonces una persona con sus mascotas, eso ya hay una vinculación y por eso entonces la importancia de reconocer la concepción de familia también desde allí. Sí, el hecho de que haya un vínculo...
Desde el afecto, más no desde la consanguinidad.
Exacto, desde el afecto y el vínculo como tal. Entonces allí también hay una familia y esas ya son nuevas posturas y también nuevos tipos de familia que tienen un valor importante en la actualidad. Sí, y desde allí también nos tenemos que movilizar pues, en las diferentes disciplinas que nos articulamos con la familia y es comprender que también, por ejemplo, cuando se ausenta la mascota hay un duelo. Como todo este concepto de familia, también tenemos que movilizarnos desde allí.
Tanto así que ya hay parejas que sus hijos no son sus hijos de carne y hueso, sino son el perro o son el gato. Y la forma en que tratan a sus mascotas, pues es como si fueran sus hijos, el cuidado, el coche, la comida. O sea, ya es, pues yo no sé si eso sea exageración, eso hace parte de la modernidad. De hecho, lo veo muy cercano porque yo lo haga, pero sí tengo a alguien muy cercano que no quiere tener hijos, pero sus hijos son sus mascotas.
Exacto. Digamos que son las nuevas movilizaciones que se han dado por la misma dinámica del mundo. Entonces, bueno, hay diferentes hipótesis frente a esa situación.
Y la misma dinámica del mundo en donde también muchas personas o muchas mujeres o parejas toman decisiones de no tener hijos.
Exacto.
Y se quedan solamente ellas dos pues en su disfrute de viajar y bueno, las cosas que les gusta hacer o porque el trabajo les consume mucho tiempo y no tienen tiempo pues para dedicar. Bueno, no sé, también ahí se van tejiendo como también otras cosas que iremos conversando más adelante. En estos momentos pues vamos a dejar a nuestros oyentes ahí como con esas inquietudes que vamos a abordar luego de estas pautas universitarias. Ya regresamos.
Ya regresamos con Visaje 4.0.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Continuamos con Visaje 4.0.
Bueno, nuestra invitada Adriana Rojas, ella también trabaja de manera voluntaria en fundaciones, donde contribuye desde su profesión con el mejoramiento de la calidad de vida a comunidades vulnerables. Adriana, ¿cómo es ese trabajo con estas fundaciones y cómo se concibe el concepto de familia allí?
Mira qué interesante esta pregunta. Dentro de las fundaciones en las cuales asisto como voluntaria está la Fundación Eutes. Sí, es una fundación donde están los niños y los adultos con VIH. Entonces, mira qué interesante es ver allí la concepción de familia. ¿Por qué? Porque los niños llegan muy pequeños porque han perdido a sus padres por el virus.
Sí.
Entonces llegan allí a la fundación con el virus,
sí.
Sí, con el VIH, pero se consolidan como una familia. Entonces hay una madre que es una voluntaria que ha estado muchos años, yo la admiro mucho, pero como es de allí, precisamente por las vinculaciones, se construye una familia. Sí, admiro mucho esa labor, admiro mucho cómo puede ser mamá de 20 niños, darles unas pautas, unas reglas, articularlos, tener redes de apoyo, pero también dinamizar su vida para que ellos continúen, entonces los ponen a estudiar, cómo esta persona también hace tareas con ellos, anda pendiente de su salud, es decir, cómo se configura allí el hecho de familia. Hay otras fundaciones que ya son más de tipo de manejo al tema de adicciones. Allí también el tema de familia es algo interesante, porque en el caso del tema de adicción sabemos que hay una codependencia. Entonces la familia en ocasiones viene a jugar ese rol de codependencia con la persona que está allí. Y cómo es que no solamente la persona que está viviendo el tema de la adicción es el involucrado, sino cómo toda la familia viene a ser movida por esas situaciones. Y de hecho cómo esas familias también empiezan a articularse, obviamente también en un sufrimiento humano que no es un sufrimiento de una persona, sino de una familia. Y cómo la concepción de hecho en el tratamiento de las adicciones articula directamente la familia. Sí, porque se empiezan a generar codependencias, que es lo que comento, y entonces hay que también mirar cómo se configuran las relaciones para poder posibilitar un avance en el proceso. La familia es fundamental en este caso de situaciones, porque es allí donde se gestan los recursos para que la persona pueda evolucionar.
Pero mira cómo va cambiando, y es, o sea, a medida que vas hablando, pienso cómo estas fundaciones y las personas que hacen parte de estas fundaciones se van convirtiendo en familia situacional. No sé, algo así como lo veo, pues porque evidentemente por la misma situación que está viviendo la persona que está pues con VIH, que sabemos que es algo muy fuerte, en donde estás para disfrutar sí o sí al 100% cada momento y cada situación, y el apoyo de quienes te rodean, que pueda que no esté ni papá ni mamá, pero si están estas otras personas allegadas, se van convirtiendo y van asumiendo roles de papá, mamá, que era como tú lo venías comentando, y son dos situaciones fuertes en las cuales tú estás comentando que haces el voluntariado, y cómo se va concibiendo o se va generando esa nueva concepción de familia diferente a la que estamos acostumbrados, papá, mamá e hijos, en donde van asumiendo, y son válidos desde las nuevas perspectivas psicológicas y bueno, lo que tú estudias.
Claro, retomando el valor del vínculo. ¿Sí? Uh-huh. El vínculo, mira, el vínculo está dado como eso que te conecta a otro, o a otros, o a un ambiente. Pero ese vínculo está dado por las creencias que se formulan, por los rituales. Por ejemplo, digamos en el hecho de las fundaciones, el hecho de compartir un cuarto con otras personas que puede que no estemos desde hace mucho tiempo, pero el hacerlo ya rutinario empieza a generar allí ya unas pautas de convivencia que te hacen parte de. Entonces creo que la noción de familia, como lo decía anteriormente, también recae mucho en la construcción y el significado que se construye entre los que habitamos en un espacio, en una situación. Y creo que allí viene todo un valor importante que debemos tener en cuenta, porque la familia se construye también desde esas interacciones. O sea, no podemos perder la interacción como un elemento que dinamiza la configuración de familia.
La interacción, bien. ¿Qué tan importante e influyente es la familia en la formación de la personalidad de un ser humano?
Fundamental, para todos, ¿sí? De hecho, el configurarme como mamá, el configurarme como papá, como hijo, como suegra, como suegro. Es decir, cuando hablamos de cómo influye la familia en la formación de la personalidad, es importante tener en cuenta la concepción de personalidad, porque en realidad todos nos construimos, es una construcción constante. Como mamá, yo me estoy construyendo. Como papá, yo me estoy construyendo. Y creo que es revisar una posición diferente a que nosotros formamos a un hijo, sino que en realidad todos nos formamos y nos co-construimos con las interacciones diarias. Personalmente yo soy madre, soy esposa, claro, y claro, todos los días me estoy construyendo desde esas vinculaciones. Cuando estamos, por ejemplo, en conexión con mi hija, todos los días yo debo mirar qué pautas, pero también cómo debo ceder, pero cuáles son los afectos de cada momento. O sea, creo que esa formación de la personalidad es de todos los miembros, ¿sí? Por consiguiente, la influencia es constante y es procesual. Es decir, no es que hay un inicio y un fin, sino que es algo procesual que debemos tener en cuenta. Todos sí. Influimos en todos. Y por eso todo este discurso que yo he presentado viene de la teoría general de los sistemas. Nosotros somos sistemas conectados. ¿Qué es un sistema conectado? Funcionamos precisamente por interacción. Por consiguiente, desde allí yo no puedo visibilizar que solamente cambie una persona en la familia cuando todos estamos en conexión. Por ejemplo, cuando cambiamos de ciclo vital, cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia, no es solamente el adolescente el que cambia. Yo como mamá también debo movilizarme ante ese nuevo ciclo, porque entonces si no, ahí vienen las situaciones de dificultad. Cuando yo como mamá quiero mantenerme como siempre he sido, pero mi hijo ya tiene otras necesidades. Uh-huh. Ahí vienen los roces y las situaciones de dificultad. Entonces, por eso ante esta pregunta es importante reconocer que la influencia es de todos con todos y es constante, es procesual.
Bien, Pili, no sé si tengas algo que aportarnos aquí.
Sí, vamos en la misma concordancia. Somos sujetos, al ser sujetos somos dinámicos y cambiantes. Y eso hace parte de que estemos en un sistema, que es en sí la sociedad, ¿cierto? Sí. Entonces todo influye en nosotros y nosotros influenciamos en todo. Por eso es tan importante pues hacer esa salvedad de que todo es un proceso y todo es una dinámica. Cada día hay un aprendizaje nuevo y cada día vamos en esa constante construcción desde nuestros roles dentro de la familia. Por eso quería preguntarle a nuestra invitada qué relaciones se establecen dentro de la familia.
Hay diferentes tipos de relaciones. Entonces, se pueden dar las conyugales, que son la de pareja, las parentofiliales, que son padres e hijos, también relaciones con familia extensa, que entonces son los abuelos, los tíos, los otros que hacen parte también de la familia, pero no son del núcleo, por decirlo así. Y también están las fraternales, que son entre hermanos. Mira que hay algo importante acá y es tener en cuenta el tipo de relación. Digamos que desde Piaget, que es uno de los postulados fuertes de la psicología, se hablaba de relaciones simétricas y asimétricas. ¿Cuáles son las asimétricas? Las que tienen una jerarquía. Las simétricas son las de pares. Esta pregunta de qué relaciones se establecen es muy valiosa. ¿Por qué? Porque debemos tener claridad la relación de esposos, qué tipo pertenece, ¿es simétrica o asimétrica? Es simétrica, uh-huh. Si es de pares. Cuando yo la quiero volver asimétrica en la dinámica, hay conflicto, ¿sí? Es decir, cuando yo quiero poner las reglas a mi esposo o a mi esposa, hay conflicto porque somos pares. O, por ejemplo, cuando yo quiero poner a mis hijos a nivel de pares, hacer amigos, hay problema. Hay que tener una madurez, claro. De hecho, la psicología, la pedagogía, veníamos de una época de represión de autoridad fuerte.
A eso me iba a referir, porque con lo que estás comentando, la asimetría se ve en la modernidad, en algunas parejas. Porque en la antigüedad, no, o sea, veníamos como de una sumisión en donde las reglas, en algunos casos, las colocaban los hombres y en otros las mujeres también, evidentemente. Uh-huh. Luego por mi abuelita, porque mi abuelita era la que mandaba y ponía la regla en la casa.
Exacto.
¿Sí? Entonces, pero esa simetría se está viendo es ahora en la modernidad, que la pareja vamos de igual a igual, de tú a tú, en donde se dice que incluso, por ejemplo, en el tema de los embarazos, ya cuando llega un hijo, es que no es que ella esté embarazada, estábamos embarazados, donde también asume, como dicen por ahí el dicho, no es que él me colabore, es que él está ejerciendo su paternidad, porque es que también le corresponde, ¿cierto? Entonces, como eso sí, ya en cuanto a los sistemas, y vienes pues comentando si sí es lo que se está viendo ahora en la actualidad, y que bueno, evidentemente, porque uno busca es que somos un equipo y vamos formándonos y apoyándonos y mejorándonos en ese sentido. Vamos a ir a unas pautas universitarias y regresamos en un momento para el cierre de este programa tan interesante que tiene que ver en la cotidianidad y en la modernidad en cuanto a las familias.
Ya regresamos con Bisae 4.0.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Continuamos con Bisae 4.0.
regresamos a Bisade 4.0, nuestro programa de hoy, cotidianidad familiar, con nuestras dos invitadas. Y para este cierre del programa, vamos a hacer la dinámica de la siguiente manera. Si Pili nos regalas un caso de los que has obtenido en el chat, que es el servicio que ofrecemos, para que la doctora Adriana nos regale como esos tipsitos y que a quien se sienta identificado de nuestros oyentes, pues evidentemente podamos dejarles como unas buenas herramientas en cuanto a sus relaciones familiares. Pili, cuéntanos, ¿qué te has encontrado?
Bueno, muchas gracias. Hay muchas personas que llegan para el tema del manejo a sus hijastros, como yo lo manifestaba inicialmente. Tengo el caso, por ejemplo, de una pareja que llega el chico con una hija de 11 años a tener una nueva relación, a construir una nueva relación, ¿sí? Donde ya también tiene una hija con su pareja actual, que es una niña también de 2 años, y empiezan a tener un conflicto fuerte de pareja porque la niña mayor se siente desplazada, porque su papá ya da prioridad a la menor, a la niña menor. Pero además de eso, la chica que está ejerciendo el rol de madrastra no tiene autoridad ni normas frente a la niña que llega a su hogar, que es de 11 años. Uh-huh. La niña fue criada por su padre, la niña de 11 años fue criada por su padre. Venía de una familia monoparental donde su papá era todo, eran solo los dos, y ahora se acopla a una nueva pareja y una niña que viene a ser su hermana, donde ella todavía ni siquiera acepta que tenga una hermana. Dice, la otra hija de mi papá. Bueno. Ese es uno de los casos que, por ejemplo, podemos mirar y abordar porque requerimos como tics para tratar ese tipo de relaciones.
Adriana, ¿qué nos puedes orientar en este caso?
Mira, ahí es importante primero mirar cómo surge la relación, es decir, hay que trabajar primero con ellos como pareja, para que después de visibilizar un poco como pareja pueda revisarse cómo están llegando a los acuerdos dentro del nuevo hogar. En este caso hay que hacer una reconfiguración de roles. Es decir, si el papá era papá y mamá, ¿cómo ellos están posicionando a la nueva persona como mamá? O si ya entre sus acuerdos definieron que solamente el papá es quien va a ser papá, va a seguir siendo papá y mamá, porque puede ser otra opción y que la otra persona ya sería como un integrante nuevo, pero no la mamá. Por eso es tan importante trabajar con ellos, cómo se unieron y cómo están llegando a los acuerdos en la nueva configuración.
O sea, el acuerdo es entre ellos dos como pareja.
Claro. ¿Cómo están manejando para que después puedan presentárselos a las hijas? ¿Cómo ellos están planteándose eso? Porque si ni siquiera tienen la claridad de cómo van a empezar a funcionar, por eso se da el conflicto. Si deben aclarar, o si ya simplemente como es tu hija, tú eres quien se encarga de la autoridad, yo soy la persona que va a hacer unas funciones sí en el hogar, de pronto de la comida, de estar pendiente de algunas cosas de ella, pero eso deben aclararlo para posterior socializarlo con la casi adolescente ahorita de 11 años, además porque van a empezar a vivir un ciclo interesante. Y es primero, están en ciclos allí complejos, porque primero se unen ahorita, pues tienen la unidad como tal de familia que ya requiere unos ajustes, pero también van a empezar a vivir la adolescencia, entonces también eso le va a implicar que como familia miren cómo van a soportar esas demandas propias de ese ciclo vital.
Además que cómo van a orientar a esa hija de 11 años que finalmente va a ser el ejemplo de alguna manera para esa otra niña de 2 años. Bueno, eso es bastante, todo mediado por el diálogo y la claridad, porque es que si no hay acuerdos, y en muchos lugares también pueden haber acuerdos, pero no se cumplen, es que ese es el punto, o sea, es como el compromiso también, uh-huh. Hasta dónde lo asumes, lo asumieron, están juntos, ok, ¿cuáles son esos acuerdos que se van a llegar? ¿Cuáles son y qué tan comprometidos están para cumplir esos acuerdos?
Por eso veíamos allí la importancia de los roles, ¿no? De cómo se constituye la familia y qué rol hay dentro de la familia, qué rol ejerzo.
Y las funciones.
Y las funciones. Sí, es muy importante para no generar el conflicto y realmente generar respeto. Ahí es importante el tema de la heterarquía, por así decirlo, y de la jerarquía en ese sentido. De que yo soy el papá y no porque sea el papá mando, no, es saber comunicarle a los hijos las normas y las reglas para tener una buena funcionalidad dentro del hogar y una buena comunicación y desde la jerarquía, como decíamos, desde el par con mi pareja, porque aunque ella no es la mamá de mi hija, pues está asumiendo un rol y es parte ya de nuestra familia,
sí.
Entonces es importante como rescatar eso. Muchísimas gracias.
Vale, Adriana, gracias. No sé si tengas tres tipsitos, algo puntual sobre familias que nos quieras regalar para esta modernidad que de pronto está como aquellas mamás desorientadas que no saben qué hacer con sus hijos si están entrando en el consumo de sustancias o están en la rebeldía o no quieren comprometerse con su estudio. No sé qué quieras tú dejarnos de verdad para las personas que nos están escuchando en este momento.
Gracias. Mira, primero reconocer que al ser la familia un sistema, pasamos por diferentes ciclos vitales, por lo cual los roles deben estar en esa dinámica, ¿sí? Yo no puedo estar siempre en el mismo posicionamiento con mis niños pequeños, a cuando ya pasan a la adolescencia, a cuando ya llegan a la adultez, a cuando ya se van, porque el mantenerme yo en el mismo posicionamiento puede generar roces. Hay familias que logran pasarlo, pero hay familias que no, y generalmente las dificultades vienen allí. Por ejemplo, en el caso de la adicción, pues son diferentes las hipótesis, ¿no?, que surgen, por las cuales surge ese trastorno, por decirlo así, esta sintomatología. Pero es importante revisar cómo se está atendiendo las demandas propias de los ciclos. Un adolescente que requiere y que empieza a construir autonomía, como papá, como mamá, yo cómo estoy fomentando o haciendo parte de esa autonomía. O quiero que él siga siendo el niño pequeño para unas cosas, pero grande para otro, que es lo que a veces pasa y fluye allí, ¿no? Entonces, revisarnos un sistema que pasa por ciclos vitales, por lo cual los roles son dinámicos. Importante, otro, es la comunicación. Sí, lo que veíamos ahorita con la pareja. Si ellos no se han sentado a conversar cómo van a distribuir los roles y las funciones, el interactuar por inercia en ocasiones nos lleva a esas dificultades. Sí, creo que la comunicación es fundamental al hablar de vinculación y, bueno, también no hablarlo, pero es importante. Y es tener mensajes claros, mensajes a tiempo que nos permita configurarnos y dinamizarnos como familia.
Bien.
Y otra es que si ya vemos que hay una dificultad, creo que es importante revisar hasta qué punto es importante ir a un psicólogo para poder dinamizarnos como familia. Esto no nos hace ser anormales, sino buscar herramientas para reconocer los recursos.
Un tercero que oriente, o sea, es que ya entre ellos dos seguramente han agotado todo y no ha sido posible. Entonces, alguien que llegue a orientarles no está mal, no lo piensen como que, uy, no. Hagan uso y servicio, como Pili nos va a invitar a hacer uso y servicio de la línea de crecimiento personal. Invita a todos nuestros estudiantes unadistas, Pili.
Bueno, sí, los quiero invitar a nuestro servicio del chat de psicólogo en línea. De lunes a viernes damos 2 horitas diarias de atención en temas de atención psicológica, por así decirlo.
¿En qué horario?
Los lunes, miércoles y jueves lo atendemos de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Martes y viernes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Entonces ahí encontramos siempre atención de un psicólogo en línea, como se llama el chat, para resolver dudas e inquietudes y hacer una orientación psicosocial en este tipo de problemáticas de la cotidianidad. También hacemos una web conference el último martes de cada mes a las 3:00 p.m. donde abordamos el tema más sonado en el chat para dar tics y dar orientaciones de cómo relacionarnos con los demás. Muchísimas gracias.
Gracias, Pili. Gracias, Adriana. Muchas gracias por estar acá. Gracias a todos nuestros oyentes. Y aquí termina Visae 4.0. Esperen más entrevistas, nuevas temáticas en nuestra próxima emisión. Les recomendamos que pueden enviar sus comentarios, preguntas o sugerencias sobre sus intereses y los temas que considere importantes para usted. Lo pueden hacer llegar al correo bienestar.unadista@unad.edu.co. A toda nuestra comunidad de escucha, muchísimas gracias por su disposición y nos vemos el próximo martes 5:00 p.m. Hasta pronto.
Visae 4.0. Temas de interés para la vida académica y universitaria unadista. Escúchanos martes 5 p.m. Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados.